Bueno, gracias por estar en esta mañana. Dios les bendiga a todos. Así, despiertitos, por favor, así los quiero. Qué bueno que estás en esta mañana. Estoy agradecido del Señor de poder compartir este tiempo contigo. Te pido de que prendas tu Biblia, de que saques tu Biblia, de que la abras ahí al capítulo 17 del libro de Génesis. Y mientras estás ahí, quiero que sepas que en el año 2003, yo fui a un viaje misionero al gran país de Argentina. ¿Algún argentino aquí en la casa? ¿Tenemos argentinos ahí? ¿Argentinos? Entonces, llegamos a Argentina, pasamos un tiempo excelente, hicimos la labor del Señor allá. Y como parte del viaje misionero, la última noche la íbamos a pasar en un hotel cerca del aeropuerto, porque teníamos un viaje temprano en la mañana para regresar a los Estados Unidos. Y bueno, nos quedamos esa noche en el hotel y nos dijeron los líderes del grupo de que teníamos la cena a las 8 de la noche. Así de que yo decidí pues llegar al hotel, que llegamos tipo 5 de la tarde por ahí. Llegué al hotel, fui a mi cuarto, me bañé, me preparé y luego salí del cuarto y fui al elevador para poder bajar al primer piso y ir a cenar. Entro al elevador, todo chévere. No sé si usted ha estado alguna vez en Argentina, pero Argentina tiene, este hotel tenía un elevador bastante pequeño y cabían alrededor de unas 5 personas. Cuando yo llego y abro el elevador, habían 4 dentro y yo decido pues montarme en el elevador, ¿verdad? Siendo la quinta persona. Y bueno, entro ahí y uno se siente un poquito como que, ¿verdad? Difícil y como que incómodo, pero bueno, es solamente unos pisos y llegamos al primer piso, no hay problema. Cuando está bajando el elevador, de repente, ¡boom!, se fue la luz. Se fue la luz, no estábamos en un piso ni nada, estábamos las 5 personas ahí en el elevador que, sin luz, ¿no? Todo completamente negro. Yo con mi mentalidad de los Estados Unidos dije, la luz regresa inmediatamente. Pero usted sabe que si es de un país centro-suramericano, eso no ocurre de esa manera, ¿no? Estaba yo en el elevador y al principio no estaba muy nervioso, pero después como que empezaron a pasar los segundos y los segundos se convirtieron en minutos. Dentro del elevador había una señora y la señora empezó a preocuparse un poquito más de lo usual, y como que de repente entra el pánico, ¿no? Y yo trataba de decirle a la señora, no se preocupe que no pan del cúnico, pero ella como quiera no podía aguantar. Estábamos dentro de un elevador en el cual no había aire acondicionado, estaba completamente apagado y no sabíamos cuándo íbamos a volver a recobrar la electricidad para poder salir del elevador. No había manera de llamar para que nos vinieran a rescatar y no sabíamos dónde estábamos tampoco, en qué piso o entre piso, no sabíamos dónde estábamos. Y en ese momento comencé a dudar si saldría del elevador. Quiero que lo sepas. Empecé a pensar, ¿qué pasa si este elevador se cae? ¿Qué pasa si de repente suelta y empieza a bajar? Empecé a pensar, ¿así va a terminar mi vida muerto por un elevador que se quedó sin luz? ¿En Argentina? ¿Será así como Dios ha escrito mi vida? ¿Qué va a pasar con todas las promesas que Dios me ha hecho? ¿Aquí se van a quedar? ¿Las podré ver esas promesas? Y todas estas preguntas estaban corriendo a través de mi mente. Y tú sabes que yo he llegado a la conclusión de que muchas veces, aunque no estamos dentro de un elevador sin luz, las mismas preguntas pasan por nuestra mente. Nos sentimos de esa misma manera en cuanto a las promesas de Dios. ¿Será de verdad de que yo algún día veré a mi familia venir a los pies de Cristo? ¿Será verdad de que algún día mi sobrino, mi hermano, mi nieto, mi hijo saldrá de la adicción? ¿Será verdad de que algún día podré ver cómo Dios sana a mis familiares, a mi esposo, a mi esposa? Y nos sentimos de que seguimos esperando, esperando y esperando. Y muchas veces pareciera de que no se cumplirán las promesas de Dios. Pero en esta mañana quiero venir a hablar en contra de la duda, para que nosotros veamos cómo Dios reafirma sus promesas, las cuales en este caso había dado muchos años anteriormente. Y quiero que sepas que aún en tiempos de incertidumbre y de duda, Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas. Ve conmigo al capítulo 17 del libro de Génesis y déjame darte un repaso súper rápido de cómo llegamos al capítulo 17. La semana pasada estuvimos en el capítulo 12, donde vimos la promesa que Dios le dio a Abraham, y la promesa era de que yo te voy a bendecir y tú serás una gran nación, y voy a bendecir el que te bendice, voy a maldecir el que te bendice, y de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero desde ese día habían pasado 23 años. Para el capítulo 17 que vamos a leer hoy. Y algunas cosas habían pasado en la vida de Abraham. Número uno, él se había alejado de las tierras cuando Dios lo llamó que saliera de su tierra y su parentela. Él salió con su sobrino Lot. Y ya para este tiempo, en el capítulo 17, el sobrino Lot y él se rompieron y se fueron uno para un lado y el otro para el otro. Lot cae en las manos de unos reyes en las áreas donde él se fue, y allá fue tomado cautivo, y fue su tío y lo rescató de estos reyes y lo trajo de regreso a la casa. Pero también su esposa Sarai había decidido entregarle a Abraham a su sierva llamada Agar para que tuviese un hijo con ella. Porque Sarai sabía de que ella era estéril, pero Dios había prometido un hijo. Y aquí va Abraham y toma a la sierva llamada Agar, y concibe Agar, y él nace un niño en el cual se llama Ismael, que es el hijo de Abraham y Agar, la sierva de Sarai. Y aquí entramos en el capítulo 17. Empezamos en el versículo 1 para que usted entienda ese tipo de historia. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Yo ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, el que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También le dijo Dios a Abraham: Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó su rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero Sara será tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. El hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. En ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en casa, a los que habían comprado con su dinero y a todos los varones que había en su casa y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Pobrecito. Mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, todos los nacidos en ella, como los comprados a extranjeros. Interesante las promesas de Dios. Y esta mañana quiero darte 4 puntos de cómo Dios cumple sus promesas. Y si estás apuntando con nosotros en esta mañana, o si estás apuntando en tu teléfono, lo primero que podemos aprender de este Dios que da promesas, y es el punto número 1, es que Dios es el dador de la promesa. Y es interesante porque cuando empezamos a leer este capítulo, lo primero que Dios le dice a Abraham es lo siguiente: le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y la palabra todopoderoso, Dios se presenta a Abraham como el Shaddai. El Shaddai es la palabra que significa todopoderoso. Y es interesante verlo porque Dios, cada vez que utiliza su nombre, ese nombre está relacionado con su carácter y con su poder. Así que Dios le está diciendo a Abraham: yo soy el Dios que puede hacer las cosas imposibles posibles. Yo soy el Dios poderoso. Pero ¿qué quiere decir esto para Abraham? ¿Qué quiere decir de que Dios sea el Dios todopoderoso? Número 1, puede significa de que él no puede ser detenido para cumplir sus propósitos. Cuando Dios se propone en su corazón algo, sencillamente no puede ser detenido por nada en el universo. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Shaddai. También significa de que nadie lo puede cambiar de parecer. Dios es el Dios de que no importa la voluntad de los hombres, no importa lo que está pasando alrededor, Él no cambia, nada desvía su voluntad. Si Él lo promete, Él lo cumple. También significa de que Dios y su poder es superior a todos. todos los otros poderes que puede haber enfrentado Abraham hasta este momento. No hay hombre en la tierra, no hay ejército en la tierra, no hay ningún tipo de reino en la tierra que se pueda comparar al poder de Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, no importa si tú lo ves posible o si tú lo ves imposible, su poder va mayor que el tuyo y que el mío, y él puede hacer las cosas imposibles posibles. Y ahora Abraham se presenta, Dios se presenta como el Dios El Shaddai frente a él, después de 23 años de estar esperando la promesa. Y ahora mira lo grande que es Dios, porque Dios viene reafirmando su pacto. Y ahora le dice a Abraham: yo quiero recordarte del pacto que te di 23 años atrás. Y para que te recuerdes, yo te voy a cambiar el nombre. Porque ya las personas que eras anteriormente, ya no vas a poder ser para el futuro. Así que este Dios se está presentando como el poderoso Dios que redime al hombre y le cambia su nombre. ¿Estás conmigo esta mañana? Yo sé que viene encendido, créeme. Y ahora es interesante porque Dios le dice: yo tengo el poder para hacer mis promesas una realidad. Yo tengo el poder, ellas no dependen de lo que tú eres, de lo que tú puedas hacer, no depende de lo que ha pasado en tu pasado, no dependen de lo que el hombre dice. Estas promesas están basadas en mí mismo. Yo soy el que las sostengo, yo soy el que las digo, yo soy el que conoce el futuro desde el principio, y yo sé por dónde te estoy llevando, y este es el camino que vas a llevar, y este camino es un camino de bendición. Y el Señor se presenta a Abraham como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Él lo cumple. Pero usted sabe que a veces nosotros nos olvidamos, igual que Abraham, de que Dios cumple su pacto, de que Dios cumple sus promesas. Y mira cómo lo dice Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cuando Dios comienza algo, Él lo termina. No se quedan las promesas a mitad, ni se quedan las promesas vacías, sino de que Dios las cumple, porque sus promesas están basadas en Él. ¿Estás conmigo en esta mañana? Amén. Número 2, ¿qué podemos aprender de esto? Es que las promesas de Dios cubren mi pasado y mis dudas. Mira lo que está pasando. Dios le promete a Abraham que Sarai, a pesar de su edad avanzada, tendrá un hijo. Y mira qué interesante, porque cuando leímos la palabra del Señor, cuando Dios le vuelve a repetir esto a Abraham, lo que hace Abraham es reírse. ¿Te ha pasado? De que alguna vez, frente a la situación tan caótica, tan diferente, tan grande, tan imposible para ti, lo único que puede decir: tacho, ese tío mío que no conoce al Señor y que se pasa maldiciendo, eso no lo salva ni aunque Dios baje del cielo. Ese hijo mío que está por allá bolinchando y haciendo cosas por allá y está en vicio, ese no le alcanza a nadie. Y lo que Abraham hace es mirar a su situación, el cual dice: yo tengo 99 años de edad, mi esposa tiene 90 años de edad y ella es estéril. ¿Cómo me vienes a decir tú a mí de que ella va a poder darme un hijo? De verdad que Dios está bien loco. Y mira lo que hace Abraham. En su mente, él dice: imposibilidad porque tengo 99. Imposibilidad porque Sara tiene 90. Y es estéril. Dios, ¿por qué no hacemos un pacto? ¿Por qué no hacemos un milagro diferente? ¿Por qué no cambiamos la promesa y utilizamos al que ya tenemos aquí? Mira cómo lo dice el versículo 18. Dice: por eso le dijo Abraham a Dios: Concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. En otras palabras, Abraham le dice a Dios: ya yo tengo un hijo, ¿por qué no utilizamos a este hijo para cumplir la promesa? Pero mira esto, el hijo Ismael era el hijo de Abraham y de Agar, la sierva de Sarai, o la esclava de Sarai. Ismael es la respuesta humana a la promesa de Dios. Escúchate esto. Eres el hijo de una esclava que se llama Agar. Y ahora es el resultado de una desesperación de Sara con Abraham. Bueno, ya han pasado 10 años y Dios no contesta. Pues yo creo que es mejor de esta manera. ¿Por qué no lo hacemos así, de esta manera? Entonces se une Abraham con Agar y sale este niño que se llama Ismael. Pero eso no era el plan de Dios. Eso es lo que llamamos en Puerto Rico meter la cuchara. Cuando tú crees de que tú lo puedes hacer mejor, de que tú tienes las respuestas para las promesas de Dios. Ah, no, si Dios lo va a hacer, lo tiene que hacer de esta manera. Déjame ayudarlo. Y mira cómo Dios le contesta a Abraham cuando Abraham le propone un nuevo plan. Mira lo que le dice, versículo 19. Le dice, a lo que Dios contestó: pero es Sara, no es Agar, es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Y mira esto: yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Pero mira cómo Dios cubre el pasado en cuanto a Ismael. Ya te he escuchado. Yo lo bendeciré. Lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Dios lo que le está diciendo a Abraham es que tu pasado y tus dudas no pueden parar la promesa que yo te he hecho. Hermano querido, quiero que sepas que muchas veces nosotros, frente al pasado y frente a las cosas que hemos hecho en el pasado, ponemos un pare para que Dios no pueda cumplir sus promesas en el día de hoy. Decimos: Dios no me puede utilizar a mí porque yo he hecho X o Y en el pasado. Decimos: Dios no puede cumplir esa promesa porque fue que yo le fallé a él en el año X o en el día 20. O yo, Dios no puede hacer eso conmigo porque es que yo he sido este tipo de persona. La palabra del Señor nos sigue diciendo de que no importa el pasado, no importa las dudas, ellas no pueden parar las promesas de Dios. Él tiene el poder para transformar todas las situaciones, todos mis errores del pasado, y llevarme de una persona rota, de las tinieblas, a la luz admirable. Él tiene el poder para bendecirme y darme su promesa hoy, aunque mi pasado haya sido un pasado desastroso. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y mira cómo lo dice Lucas 1:37. Lo dice de esta manera: porque para Dios no hay nada imposible. Así como Dios está cumpliendo y reafirmando la promesa con Abraham, viene en esta mañana a decirte: te he hecho una promesa y yo cumplo mi promesa, porque no hay nada imposible para mí. ¿Estás conmigo en esta mañana? Pastor, estás medio gritón, pero está bien, no te preocupes, tranquilo. Que Dios no es nervioso. Número tres. ¿Qué más aprendemos de esto? Y es que las promesas de Dios nos llaman a la obediencia. Escúchate, porque Dios hizo una promesa bien grande, ¿sí o no? Una promesa bien grande. Mira, te voy a dar un hijo aunque tu mujer es estéril, y ese hijo yo lo voy a bendecir de una manera tan y tan grande que tú no vas a saber ni qué hacer con tu vida. Y no va a ser el plan tuyo, sino que va a ser el plan mío, y vas a ver mi gloria, y vas a ver cómo te voy a llevar. Pero ahora lo que Dios requiere de él es la obediencia. Mira lo que dice el verso 9. Dice, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y ahora Dios le pide a Abraham que cumpla con la señal del pacto, que fue la circuncisión. Como un pacto de un compromiso de obediencia a Dios. No es solo un ritmo externo, sino que era una muestra de fe a las promesas de Dios. Ahora, Abraham se mueve a hacer esta circuncisión, no solamente en su vida personal, sino que en todos los que están en su casa, incluyendo a Ismael, diciéndole al Señor, yo solamente no es que te escucho y que lo creo en mi corazón, sino que estoy dispuesto a tomar acción bajo las promesas que tú me has dado. Te pregunto, ¿alguna vez has hecho eso tú? ¿O has sido tú el que has escuchado las promesas de Dios y has dicho, pues bueno, yo no tengo que hacer nada, no voy a hacer nada en cuanto al mismo? Pero Dios te está llamando en esta mañana para que pongas en práctica la obediencia al Señor, creyendo en su palabra. Y mira cómo lo dice Santiago 2:26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Tú sabes qué hubiese pasado si Abraham hubiese dicho, gracias, sí, Señor, te creo, y nunca hubieses hecho la circuncisión? Lo que le está dejando decir al Señor es que no te creo. No te creo. No te creo. Punto. No te creo. Pero Dios nos está llamando a ti y a mí a la obediencia de su palabra, a creerle de que cuando Él dijo de que yo y mi casa serviremos a Jehová, el Señor cumple sus promesas. De que cuando el Señor dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Él lo cumple. Y lo que te pide a ti, y lo que me pide a mí, es obediencia a Él. Mira lo último que podemos aprender de esta lección. De que la cruz es la promesa perpetua del amor de Dios. Mira esto. Génesis 17 establece el Señor un pacto físico con el hombre, con Abraham. Y le dice, circuncida a todos tus hijos. A todos, sean de la casa o sean comprados afuera. Sean de la casa o sean extranjeros. No importa quién sea que esté en tu casa. Yo quiero que sean partícipes de la bendición y del pacto de mi promesa contigo. Y ahí va Abraham y hace la circuncisión de sus hijos. Y ahora todas las personas que están en su casa son partícipes del plan de Dios. De las promesas de Dios. De la bendición de Dios. De la protección de Dios. De la justificación de Dios. Del amor de Dios. Y ahora para todos nosotros, que no somos familiares de Abraham, Dios mandó un hombre llamado Cristo Jesús para crear un nuevo pacto. para crear el pacto de amor eterno con Dios. Y en la antigüedad, los hijos de Abraham tenían que mirar a su propio órgano para recordarse de las promesas de Dios. Y ahora tú y yo, lo que tenemos que hacer es mirar a la cruz. Esa cruz significa amor, dedicación, promesas de Dios para salvación para ti y tu familia. Esa cruz debería recordarte de que no estás solo, sino de que Dios está contigo. Esa cruz debería recordarte de que alguien sufrió por los pecados de tu vida. Debería recordarte de que hay paz con Dios. Debería recordarte de que ya no eres enemigo de Dios. Debería recordarte que Dios te ama. Esa cruz es el recordatorio eterno de que Dios te ama de tal manera que está dispuesto a dar a su propio hijo para salvarte. Esa cruz debería recordarte de que Dios ya no está molesto contigo, de lo que Dios hace, que Dios te ama. Él te ama y te viene buscando. Eso es lo que nos recuerda la cruz. Es el pacto eterno de Dios para la humanidad. Tú y yo. Inclina tu rostro en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por la cruz, Dios. Gracias por el precio que pagaste, Señor, para dejarnos una señal perpetua de tu amor, Señor, de que por las generaciones de las generaciones podrán ver esa cruz y podrán acordarse de que hay un Dios en los cielos que envió a su Hijo para la humanidad a morir por los pecados de la humanidad. Y que hay salvación, que hay restauración, hay perdón de pecados, hay justificación, hay acceso al cielo, hay acceso a una relación contigo una vez más, cada vez que miro esa cruz, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros a entender el poder de esta promesa, de que podamos ver, Señor, cuán alto, cuán bajo, cuán ancho y cuán profundo es tu amor. Que podamos experimentar tu espíritu y tu presencia de una manera diferente, Señor. Que en vez de mirar a la cruz y darnos en el pecho diciendo fui yo, sino que veamos el sacrificio por mí, el amor por mí. Señor, te damos gracias porque nos dejaste la cruz para acordarnos de ti, Señor, y de tu presencia en medio nuestro. Llénanos, Señor, justifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Hermanos, si en esta mañana necesitas oración, quieres oración, no has aceptado a Cristo, quieres aceptar a Cristo, no te has bautizado todavía y quieres tomar tu próximo paso, te pido por favor no te vayas, sino que vengas aquí al frente. Queremos orar contigo y por ti. Ponte de pie en esta mañana y recibe la bendición pastoral. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz, paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí para oración por ti. No te vayas.